Blog Talk Radio.
Saludos puertorriqueños, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y esto es Sálvese Quien Pueda. Bienvenidos al nuevo programa por aquí por Facebook a través de la página SQP Sálvese Quien Pueda. Hoy tenemos un programa sumamente interesante porque vamos a hablar hoy de dinero y vamos a hablar la semana que viene de dinero también. El tema de hoy va a ser un tema general sobre dinero y la semana que viene va a ser un tema específico sobre su dinero. Así que vamos a estar hablando sobre eso estos dos domingos. Primero que nada, antes de comenzar formalmente el programa, quiero darle el pésame a la radio puertorriqueña y por supuesto a la familia del querido compañero Yunyun Echevarría. Tuve la oportunidad de conocer a Yunyun cuando estaba en las lides de Noti 1, por si usted no lo sabía, pues mi verdadera introducción a la radio no fue en Radio Isla, fue en Noti 1. Precisamente un año, si no me equivoco, antes que el proyecto de Radio Isla comenzara. Y pues tuve la oportunidad de hablar con Yunyun en muchas ocasiones, porque cuando llego al estudio a hacer el programa de naturaleza y ambiente, que era el que hacía ahí en Noti 1, pues estaba Yunyun. Obviamente yo entraba y él salía, ese tipo de situación, ¿verdad? Porque él siempre se amanecía todos los días. Pero era una persona encantadora. Me preguntaba mucho al saber que yo era ecólogo sobre los diferentes tipos de animales que tenía en Puerto Rico. Y me acuerdo que una vez me mencionó que por su casa había unas culebras color verde. Y entonces me invitó allá a la casa a pasar un día de esto. Y ustedes saben que en el trajín diario, un día de esto se convirtió en nada. Nunca pasé. Y me arrepiento, quizá hubiera sido una velada excelente con él. Pero era una persona encantadora. La voz, por supuesto, del inconfundible. Sus manerismos. Y la verdad que la radio puertorriqueña pues pierde mucho con la partida de ese excelente ser humano. Así que, como les dije, a nombre de este servidor, de Marla, que también lo conoció a propósito, y de todos nosotros, pues, nuestro sentir y nuestro pésame hacia la familia de ese querido puertorriqueño, Yunyun Echevarría. Me parece que nuestro invitado sí lo conoció también. Y para comenzar entonces, el tema principal de esta noche, haciendo de lado el asunto del tornado que hubo hoy en Aguada, muy interesante, echando de lado también la propuesta de este cantante de rap, Raúl, de hacer una especie de segunda actividad en áreas de manglares, en Icaco, etcétera, que el Departamento de Recursos Naturales pues llegó un entendido con él, sencillamente no se hizo, cosa que agradezco a este señor Raúl. Pues vamos a ver sobre el tema económico. ¿Saben ustedes que uno de los teoremas que postulamos en este programa es que hay solamente dos temas básicos en el siglo XXI? Temas generales, ¿no? Porque cada nación pues tiene sus particularidades. Pero en términos generales hay solamente dos temas que nos pueden costar a nosotros como planeta un caos. Los dos temas principales son el cambio climático y la economía. Cómo uno impacta al otro. El cambio climático impacta la economía de manera severa y a su vez cuando la gente se ajusta a lo que está pasando en reacción al cambio climático, pues entonces impacta el cambio climático de manera severa. Si se quiere un ejemplo bien sencillo, que creo que lo mencioné el domingo pasado, en áreas deforestadas en muchos países del mundo donde la electricidad no ha llegado, pues entonces cortan árboles en grandes cantidades como en Haití, Y al hacer eso, pues no solamente impacta en el microclima, sino que en términos del impacto a nivel planetario, se acrecenta el asunto del cambio climático, porque como este se alimenta de dióxido de carbono, al tú cortar esos árboles, que a su vez pueden agarrar ese dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno, pues obviamente incides en que los efectos del cambio climático se multipliquen. Por lo tanto, son dos fuerzas que van unidas. Y esta noche vamos a hablar de una de las fuerzas, que a propósito, gracias por los comentarios en el video de la semana pasada, donde tuvimos a doña Mina Coté hablando sobre lo que en realidad está ocurriendo en La Parguera, y los likes y los shares se dispararon, así que muchas gracias por eso. Pues la fuerza que vamos a hablar hoy es la fuerza económica. Y hoy tenemos que irnos, aunque local, aunque vamos a hablar de Puerto Rico, nos vamos en términos macro por lo siguiente. Nosotros hemos estado cada 4 años cambiando de gobierno, buscando que alguien nos saque de los problemas que tenemos en términos económicos. Y resulta ser que creo que está ya harto probado, ha dejado de ser una hipótesis y un teorema, sino una ley. Que cada vez que damos la oportunidad para el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, nos hundimos más. Esto que estamos pasando en Puerto Rico, esta crisis social, económica, educativa, la tienen esos dos entes, esa responsabilidad, esa culpa. Y por lo tanto, como tenemos a uno de los dos partidos, que ya no se pueden llamar partidos principales porque... yo no sé, pero yo cojo calle y la gente se está hartando de ellos, ¿sabes? Olvídense ustedes de que sean estadistas, estadolibristas. Eso no tiene que ver nada. Porque aparte de que, como decía ese gran filósofo Ricardo Rosselló, cogemos de pensuaca hasta los nuestros en cuanto a la estadidad se refiere. Esos dos partidos son malos administradores y la quiebra de Puerto Rico así lo evidencia. Y ahora mismo, pasando en el mundo económico en Puerto Rico, que nosotros lo llamamos el top 10 de nuestro desastre económico. El tema surge porque, como ustedes saben, escucho personalmente todos los días a mi querido amigo Gilberto Albelo, Dr. Chopper, porque él tiene el único programa que tiene que ver con esas dos fuerzas que le dije, el asunto de la naturaleza y el cambio climático y el asunto del dinero, pues es la única persona en Puerto Rico que se está enfocando de una manera sencilla, pueblerina e inteligente de hablar sobre las cosas que a nosotros nos afecta el bolsillo y cómo usted y yo, que necesitamos dinero para poder comer, para vivir, para pagar nuestras deudas, podemos defendernos contra ese mare magnum de ideas no muy inteligentes de cómo administrar la cosa pública en Puerto Rico y que a su vez, como son políticos, ponen que otro problema es que todo lo que los políticos tocan lo dañan, lo convierten en N. Pues de esa manera entonces a nosotros también nos dañan en la parte privada, en empresas privadas, porque los políticos agarran a esas empresas por donde usted sabe, y cuando viene a ver las decisiones que se toman a nivel de empresa privada, pues nos afectan a nosotros, precisamente de manera negativa. Pues vamos a hablar sobre esos top 10, que pueden ser más, pero a nivel de hit parade, este es un hit parade que a usted no le interesa tenerlo presente, porque nos afecta de manera dramática y lleva a mucha gente, como ha llevado, hasta el suicidio. Porque la gente no solamente comete suicidio por cuestiones románticas. A nosotros, mientras vamos siendo adultos, se nos da una serie de herramientas. Y hay personas que las asimilan y otros no. Y cuando una persona se queda sin herramientas, se entra en desespero y ese desespero puede convertirse en depresión y eventualmente y lamentablemente en un suicidio. Así que vamos a hablar de los top 10 y no tenemos un DJ con nosotros, pero tenemos a una persona que sabe en cantidad de economía y se trata del querido hermano y compañero don Gilberto Albero, Dr. Chopper. Buenas noches, Gilberto.
Buenas noches, Gustavo, a ti, a toda tu audiencia, de saber de que pueda. Te agradezco la invitación y lo más importante de este programa de hoy y de lo que siempre te ha caracterizado es que cuando usted termine de escuchar el mismo, usted cree una conciencia, cree conciencia de lo que está pasando y cree conciencia de que pudiera usted aportar para tratar de minimizar los impactos que está teniendo esta situación económica del país. Y no voy a entrar en mucho detalle porque como ya tienes un hotel y tenemos un tiempo limitado, pues,
sí.
Y es tu programa, yo te sigo a ti.
Gracias, Gilberto, muy amable. Pues como les dije, esto viene porque estaba escuchando uno de los programas de Gilberto. Gilberto coge una serie de noticias en cadena y a mí me dio, mire, de verdad, a mí me dio pesadumbre. Porque uno que le paga el sueldo de nuestro bolsillo a un montón de petacas que están allá afuera que se supone que sepan administrar, olvídese usted el estatus que les dé la gana, a mí no me importa el estatus. Yo me voy a las elecciones cada 4 años para escoger un administrador. No me importa si es negro o blanco, si es homosexual. Me importa 4 pitos. Pero lamentablemente, como que no la estamos pegando con las personas que estamos escogiendo. Y Gilberto arranca con una noticia, que fue lo que me provocó llamarlo y preparar este programa, sobre cómo IRS está investigando ahora todo lo que está relacionado a la ley 22, que es la ley 60. Esta ley que le da exenciones contributivas a un montón de gente que tiene chavos, que para aquí, que se supone, si no me equivoco, que se le da exención a su compañía, a su producto, para que cree empleos. Y cuando usted viene a ver, nos cuesta a nosotros, que no tenemos chavos para votar, ¿verdad que no? Millones de dólares y esa gente produce muy pocos empleos y encima de eso vienen a atacarnos con sus millones para gentrificar muchas áreas en Puerto Rico, pues empiezan a comprar a tosiques montones de estructuras. Gilberto, vamos a empezar por eso, ¿qué te parece?
Mira, Gustavo, yo quisiera comentar sobre esto que tú acabas de plantear. Y para mí, no es que tengan dinero y le den incentivo y compren propiedades, yo ahí no quiero entrar porque yo creo que lo peor de todo esto es que como nosotros, como país que dependemos de fondos federales, de la realidad, que le pedimos al gobierno federal ahora mismo que nos igualen los cupones, que nos igualen el Medicaid, que nos igualen el Seguro Social. ¿Cómo nosotros tenemos la fuerza de cara para pedirle al gobierno de Estados Unidos que ese dinero, esa igualdad, cuando por otro lado estamos comentando que esos individuos vengan a Puerto Rico, no pagan impuesto aquí, pero no pagan impuesto allá?
Así es.
¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Le pedimos al americano que me dé dinero, pero el que no, ese dinero, ¿cómo lo va a conseguir este americano? A través de los impuestos que le cobra a las empresas y a los constituyentes de los 50 estados.
Claro.
Entonces, si yo le quito constituyentes que no paguen en el estado y tampoco pagan aquí, porque si tú me dices a mí vez de yo pedirle el dinero al americano, yo me lo voy a traer aquí y el dinero que le iba a pedir allá lo recaudo acá y no necesito pedírselo.
Uh-huh.
¿Sí? ¿Tiene lógica?
Seguro.
¿Entiendes? Entonces, siempre estamos con la mano mendigando y pidiendo, pero si ellos no recaudan,
no, no, no.
¿Cómo nos van a dar el dinero?
Claro.
Y eso es una fuerte cara. Pero eso es como el hijo de Cato.
Sí.
¿Entiendes? Que le pide al país dinero para meterse droga y el país está pelado y quiere que vaya a la financiera a coger un préstamo porque el muchacho le pague la... Eso no es así. Sí. Entonces, si tú me dices que los que vienen a invertir, yo te voy a dar un ejemplo bien sencillo que pasó en estos días. El gobierno de Biden acaba de firmar un acuerdo con Costa Rica para ampliar el desarrollo de los microprocesadores con el pueblo de Costa Rica. Dice, ¿y por qué Costa Rica? Porque las empresas que hacían microprocesadores en Puerto Rico, como Intel, que estaba en Juncos, mudó sus operaciones para Costa Rica. Y Biden ahora está dando unos incentivos para fomentar el desarrollo, que amplíen la producción en Costa Rica, en vez de venir aquí.
Claro.
Que lo habíamos hecho aquí.
Claro.
Que teníamos la gente aquí, que teníamos la facilidad de aquí, y que somos territorio americano.
Uh-huh.
Y ve, Costa Rica, tenemos un problema de credibilidad económica. Tenemos un problema de que somos unos malapagas, de que somos unos embrollones, de que somos unos que malgastamos el dinero.
Uh-huh.
¿Entiendes? Entonces, tenemos que entonces entrar en lo nebuloso de traer gente de allá para que no paguen acá y despedimos más dinero allá. Yo creo que Gustavo no tiene sentido.
¿Qué es lo que IRS está investigando específicamente, Chopper, para poner otro...
El IRS está investigando que al gobierno de Puerto Rico, de que no fiscalizó adecuadamente, establece un mecanismo de fiscalización, uh-huh, adecuadamente sale.
Uh-huh.
Este caso inicia con un agente del IRS que se le coló a un CPA, a Gabriel de BD Accounting,
uh-huh,
donde ese agente se hizo pasar como empresario del 2022 y ahí se destapó todos los traqueteos. Pero cuando cogen a Gabriel y lo aprietan, Gabriel empieza a hablar.
Claro.
Que yo lo conozco de Taekwondo porque él fue alumno de Taekwondo de la escuela donde dijo mi oveja.
Sí.
Muy buena conmigo, siempre fue muy buena persona. Lo apretaron y habló. Y tuvo que venir los federales porque aquí no se fiscalizó. Porque la ley tiene unos parámetros, unos criterios, como todo en Puerto Rico. Aquí no se fiscaliza. Y entonces interviene el IRS porque le está costando dinero.
Seguro, su dinero.
Exacto. El dinero del Estado, que digo billonario,
uh-huh,
como Paulson, para ponerte un ejemplo. Como aquí se metieron los criptobucones, esa es mi opinión de él. Y entonces cuando vienes a ver al gobierno de Puerto Rico, que tenemos el problema principal que tenemos aquí es que creamos leyes, creamos incentivos, pero no los recursos para fiscalizarlo.
De seguimiento.
Puede venir en americano y meterse. Y en el se van a llevar abogados y contables, van a limpiar la casa.
Me alegro.
Ya era tiempo.
Sí, señor.
Pues ya era tiempo que el país limpiemos la casa de abogados y de contables. Porque eso es lo que nos quiere quebrar.
Eso es correcto.
Esa es mi opinión al
respecto. Vámonos al segundo top ten, Gilbert, que lo mencionaste precisamente en ese programa que escuché, creo que fue el jueves, si no me equivoco. El jueves pasado. Donde tú mencionabas algo como que se socializaban las pérdidas de Luma y de Genera y las ganancias se privatizan. ¿Qué tú quieres decir con eso? Y si nos puedes dar un ejemplo sobre ese asunto.
Ok, bien sencillo. Voy a ponerte un ejemplo de Genera.
Ajá.
Genera viene a Puerto Rico con un contrato. Antes de continuar, quiero decirles que yo, en mi carácter personal, yo creo en la empresa privada y en la privatización.
Uh-huh.
¿Entiendes? Bien hecha.
Somos capitalistas.
Bien hecha.
Yo soy capitalista.
Seguro. Y sigo adelante. Genera, le da un contrato de $22 millones para obtener su ganancia y para cubrir su gasto. Ahora le están dando un incentivo de $30 millones que va a salir de nosotros, de la factura nuestra.
Sí, señor.
Para operar la, ¿cómo se llama?, los sistemas de generación.
Uh-huh.
Exceptuando a ese y el cual es. Esta gente nos está chupando el dinero, pero no están invirtiendo un dinero, un dólar aquí de su
uh-huh.
dinero.
Uh-huh.
Entonces tú dices, ¿por qué nosotros en Puerto Rico no tenemos la capacidad de hacer buenos negocios? El New Fortress, que es la empresa que es dueña de Genera, está invirtiendo $5 mil millones en México.
Uh-huh.
En un país cuyo gobierno es de izquierda. Porque uh-huh. si tú te coges los del PNP, eso es México, eso es de izquierda, son comunistas. Uh-huh. Pero Genera, que te dio fuertes, está invirtiendo de su dinero $5 mil millones. Pregúntame cuánto dinero Genera está invirtiendo en Puerto Rico de su dinero.
Porque se lo permite.
Porque socializamos
la pérdida.
Pero privatizamos la guerra.
Uh-huh.
Te voy a dar un detalle adicional sobre el tema. ¿Por qué Genera le interesa la operación de Puerto Rico? Y estaba desesperado por correr, porque el negocio de Genera es el gas natural.
Uh-huh.
Porque esos $5 mil millones, más de la mitad la están invirtiendo en una plataforma en el Golfo de México, en conjunto con Pemex, para explotar el gas natural y venderlo.
Uh-huh.
Y entonces ellos necesitan, porque los americanos tienen mucho gas natural, y ellos necesitan vender ese gas natural. Y el más cercano para empujarnos el gas natural que van a explotar en México, ¿quiénes son?
Nosotros.
Nosotros.
Claro.
Pero te le damos un contrato. Ellos van a explotar el gas natural en sus facilidades. Nos lo van a vender a nosotros. Y entonces, si se lo vende, y si tienen un ahorro, dividen el ahorro del mismo gas que ellos están vendiendo.
Uh-huh.
Ah, el acuerdo es que el gobierno va a obtener el 15% de la ganancia en el primer año. Y así sucesivamente, por 10 años, hasta que logre obtener el 49%. El gobierno de México no está invirtiendo nada, cero, ni un centavo de los contribuyentes de México. Toda la inversión de capital la está haciendo impuestos. Puño con chico si te pierdes un negocio, ¿por qué no invierten aquí? ¿Por qué tenemos que darle subsidio? ¿Tenemos que darle incentivo? ¡Otra!
A mí me está Gilberto.
A menos que para poder lograr eso tengamos que ser un gobierno de izquierda.
A mí me está Gilberto, que la razón...
Los gobiernos de izquierda es tabú. Pero a la hora del billete, todos los planetas se alinean.
La razón por la cual eso está sucediendo, me da la impresión a mí, es que hay gente que se mete un billete en su bolsillo cuando pacta a nombre del pueblo de Puerto Rico para que nosotros paguemos los platos rotos. Porque no hay otra manera de explicar esto, porque que yo sepa, no hay locos en el gobierno de Puerto Rico tomando decisiones. Buscones sí, y a dos por chavo. Locos no. ¿Y no hay otra explicación que no sea esa?
Otro ejemplo, la planta de carbón de Guayama, que ahora el gobierno de Puerto Rico tiene que darle un dinero
sí.
para que siga operando hasta octubre y nos tienen estrangulados, porque si ellos no producen, se va una tercera parte de la producción más barata del país.
Sí.
Pero cuando Pedro Rosselló firmó un contrato con esta gente, fue bajo Pedro Rosselló. Ellos dijeron en el contrato, como parte del acuerdo, por los 20 y pico de años, lo que fuera,
uh-huh.
que ellos se iban a llevar la ceniza.
Me acuerdo, sí señor.
Eso estaba en el contrato.
Sí señor.
Que la logística que ellos le presentaron al gobierno de Puerto Rico en aquel entonces era, yo traigo el la barcaza llena de carbón.
Uh-huh.
Pero esa barcaza va a regresar vacía a su punto de origen.
Exacto.
Pues entonces, en vez de regresar vacía, se iba a llevar las cenizas que había generado aquí.
Exacto.
Eso fue el acuerdo, porque la barcaza tiene que volver al punto A, donde uh-huh. está para cargar carbón.
Claro.
¿Entiendes? Y eso fue el acuerdo. Ahora, como después vino el peor gobernador que hemos tenido los puertorriqueños, para mí, que se llama Alejandro García Padilla,
uh-huh.
porque supone que era un gobernador que tenía que defender a los consumidores y no lo hizo. Le dio una intención ahí y luego tuvieron que virar para porque están contaminando el país.
Sí.
Ahora, tenemos que darle dinero nosotros, una empresa privada, una empresa que no es la planta esa nada más. Esta empresa tiene plantas en prácticamente en todo el mundo, cotiza en la bolsa de valores. No son unos pelados, pero aquí, como quieren y nosotros, somos dulzos para socializar la pérdida. ¿Ves? Y como le negaron con lo de Luma, y bregaron con una genera y le probé acá y me han sacado también. Uh-huh. Yo quiero eso.
Uh-huh.
Y esos son ejemplos que nos está impactando a todos en el bolsillo.
Por lo tanto, Gilberto, entre la ley 22, ley 60, y lo que nos acabas de describir de genera y de Luma, estamos hablando cómodamente, tranquilito, en 100 millones de dólares o más. Que estamos perdiendo en estos
momentos. No. Solamente entre el contrato de genera y el 30 millones, ahí estamos hablando de 50 millones de dólares.
50 por uno y 50 con lo de la ley 22, ¿no? Más o menos.
No, la ley 22 es más, porque el gobierno americano estima que lo que está dejando de generar
las extensiones.
Lo que están pagando aquí, lo que están dejando de generar allá.
Sí.
Es billonaria.
Billonaria.
Billonaria porque no solamente están los empresarios, están las farmacéuticas, están los Microsoft, donde utilizan a Puerto Rico para reportar todos los gastos y las pérdidas, pero la ganancia la reportan en Irlanda.
Uh-huh.
O sea, aquí estamos hablando, de, si nosotros, como país, estuviéramos cobrando los impuestos como Dios manda, sin estos traqueteos, nosotros no nos estamos pidiendo dinero a nadie.
Eso mismo iba a mencionar. El dame, 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 se iba para el infierno, porque nosotros tenemos entonces suficiente capital para hacer lo que nos da la gana y tener un país de primera.
Y no se nos está pidiendo dinero a nadie.
Eso es correcto. Vámonos con otro...
Lo que amerita.
Sí, exacto. Vámonos con otro tercero, Gilberto, que... No lo hablamos cuando empezamos a preparar el programa, pero hablando precisamente de dinero, ¿qué está pasando con los famosos peajes? ¿Cómo es posible, me pregunto como ciudadano, que se inaugura un expreso? Vamos a poner el, qué sé yo, el de Arecibo, el de Ponce, cualquiera. Y yo sé que construir ese expreso costó dinero. Se emitieron unos bonos. Nuestro país está endeudado y por lo tanto me cobran a mí como ciudadano un peaje para yo llegar del punto A, B, A, C, A, D y por ahí para abajo para ayudar a pagar esos bonos que se emitieron. Pero óyeme, el expreso de Ferré lleva décadas que me están cobrando un peaje aquí y el próximo allá y el próximo allá. La gente sigue muriendo en Puerto Rico, pero siguen viviendo. Hay gente que tiene carro nuevo, o sea, más carros en la calle. Y yo no veo como ciudadano el momento que el Estado me diga, gracias puertorriqueños, acabamos de pagar los bonos que se emitieron para construir este expreso. De aquí en adelante vamos a cobrar una cantidad mínima para mantenimiento, si acaso. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto?
Mira, lo primero es que el gobierno ve a los ciudadanos como un profit center.
Como una TH, ¿no?
Como, exacto, como fuente de ingreso.
Sí.
Ellos no olvidate que ellos nos ven nosotros como ingreso. Cuando Luis A. Ferré creó, nos vendió a nosotros el expreso San Juan a Ponce, nos dijo que esa iba a cobrar un peaje y que al cabo de X cantidad de años, no sé si eran 30 años,
exacto,
se pagara ese peaje,
exacto,
no se iba a cobrar más peaje. Eso mismo pasó con el puente Teodoro Moscoso. Cuando Cuchín con los españoles hizo el acuerdo y supuestamente después que se pagara, uh-huh, esa propiedad iba a pasar al pueblo.
Exactamente.
Entonces mucha gente dice, pero ven acá, ¿y cómo, con qué dinero voy a mantener esta carretera?
Uh-huh.
Pero a nosotros nos metieron crudita 1, crudita 2.
Tiene razón.
Impuesto a la gasolina.
Y eso era para mantenimiento.
Y ese impuesto a la gasolina, como hacen los estados de la nación, era para mantener las carreteras.
Uh-huh.
Ese era el esquema. Ahora, como yo, que es una falta de respeto, como yo, si voy a transitar a Caguas, de San Juan a Caguas, de Caguas a San Juan,
uh-huh,
yo tengo que, para llegar más ligero, tengo que pagar dinero adicional para un carril,
sí,
gourmet.
Sí.
Cuando yo estoy pagando un peaje regular y se supone, tras que estoy pagando el peaje, que tú me des el mejor tránsito posible en la carretera. No,
sí,
tengo que buscar la forma de montarme en un carril de expreso. Es una falta de respeto.
Uh-huh.
¿Cómo yo, para evitar el tapón, si voy para a Torrey por la mañana, para evitar el tapón cerca de donde era el Oso Blanco?
Sí.
tengo que coger un carril y pagar una tarifa especial cuando se supone que tú me des eso como servicio por los impuestos que yo pago, que yo no tengo la culpa si el dinero, los bonistas o los acreedores se apoderaron del dinero, pero eso no fue destinado para eso.
Otra trampa.
Claro.
Es que, hermano.
Claro. De cómo yo. Que, o sea, porque, ponle que yo no pague, vamos, que yo vaya por otra carretera. Pero yo pagando el peaje, que se supone que tú me des la mejor vía posible. Ahora hay un carril especial, porque si yo pago $2 más en el mismo autopista que estoy pagando, esto es como ir un fast food. Tú quieres que te agrande el combo, págame el refresco y las papitas más grandes.
Parece que sí. Oye, y eso también empata el asunto de que hay decenas y decenas y miles de conductores que viven en otros centros urbanos y que ni siquiera pasan por ese peaje, pero con lo que tú dices de la crudita y otros impuestos, están pagando la carretera que ellos no usan. Es como si tú tienes una fiesta de cumpleaños en la urbanización de al lado y te hacen pagar una cuota para un cumpleaños que tú no te interesa ir, que no conoces a nadie.
Oye, oye, ¿por qué si yo vivo en Mayagüez?
Eso.
Tengo que pagar en mi impuesto a la crudita para pagar el tren urbano que no llega a Mayagüez.
Eso mismo. Exactamente eso.
Tan sencillo como
eso. Y es que cuando uno ve esas cosas, nuevamente, señoras y señores, le pido que le den like a este programa y que lo compartan, porque lo que estamos hablando aquí es exactamente lo que nos tiene a nosotros jorobados, como el jorobado de Notre Dame, de Notre Dame, bajo el yugo del gobierno, haciéndonos gastar dinero a nosotros para ellos votarlo y para que ellos se den buena vida. No hay quien me quite mano de que estas personas que firman contratos a nombre de nosotros
es que muchas veces, Gustavo, yo he dicho, ¿por qué nosotros los puertorriqueños somos tan dulces para los timadores y para los estafadores?
De la semana que viene vamos a hablar de eso.
Y yo digo, era cultural, pero lo dejamos para el próximo. Continuamos.
Sí. Y vámonos, ya que estábamos hablando del Infortel y el gas. ¿Qué está pasando con el precio del gas? ¿Cómo es posible que un gobierno que yo elegí, que me representa a mí, tiene cuántos años, 5 años, tratando de averiguar a través de la ley de monopolio y qué sé yo, si esto es válido o no? Óyeme, ¿cuánto se puede tardar una investigación sobre monopolio, Gilberto?
Se supone que en un sistema de libre mercado, ágil, dinámico, progresista, que a ellos les gustan esta palabra.
Sí.
No debe tardar 1.5 años.
A lo sumo. Sí.
A lo sumo. A lo sumo. Pero no tanto eso. Tienes que detener la fusión hasta que no se vea el caso.
Exactamente.
Aquí, ahora mismo, Microsoft está quiere comprar a Activision de videojuegos.
Uh-huh.
Y el gobierno federal se está oponiendo.
Uh-huh.
Y en el Tribunal Supremo creo que le dijeron que sí podía, porque los argumentos. Pero todavía, hasta que no se resuelva la situación, Microsoft no puede absorber, intervenir con Activision.
Sí.
Aquí no. Aquí compraron la compañía y después que están investigando. Entonces, esta situación crea un disloque en la actividad económica del país. Porque ¿qué inversionista va a querer venir a Puerto Rico a poner un negocio cuando las leyes antimonopolio no funcionan?
Y tú has pedido una...
Oye, y la culpa la tienen los dos partidos.
Ah, por supuesto que sí. O sea, a mí... Eso está más que claro.
Tanto, ¿tú sabes lo que pasó en México? En un país de izquierda. En México había un cartel del gas licuado.
Uh-huh.
Eran 3-4 empresas que se habían repartido el país. El gobierno estaba diciendo a esas empresas que por favor bajaran el precio del gas licuado.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque ellos sabían cuánto costaba el gas, porque el principal proveedor de gas a esa compañía era Petróleo Mexicano. Porque recuérdate que el gas licuado es un derivado del petróleo.
Sí.
Y ellos sabían en cuánto le compraban a Petróleo Mexicano. Y el presidente dijo, oiga, para esto, vamos a la cosa, no es así. Lo que pasa es que bajo el gobierno anterior, la corrupción, como ellos repartían dinero entre uh-huh. Peña Nieto, Fox, Salinas, Calderón, ¿ves? Cuando aquí el tipo dijo, bájame el precio, porque yo no te voy a cobrar el corruption tax. Los tipos dirán, vamos a echarle el dinero por ti.
Wow.
Solo que tuvo que hacer el gobierno. Que una empresa de gas. Se llama Gas Bienestar.
Uh-huh.
Que le compra al mismo Pemex. Y lo tiene loco.
Uh-huh.
¿Ves? Tiene loco. Porque atacó el problema. Aquí no quieren atacar porque el gas licuado es el, ¿cómo se llama? El combustible de los pobres. Y tú, y tú le preguntas a los gremios. Yo grabo por esa empresa. Y porque yo no, aquí se hace piquetes y marchas
sí.
Para contra Luma, contra Energía Eléctrica. Pero nadie quiere meterle mano al gas. Yo no he ido a la Cámara de Comercio,
no.
El Centro Unido de Tallistas, la Asociación de Restaurantes, Azores. Por detrás se quejan. Tú sabes que un residente de Viejo San Juan está pagando alegadamente a $8 el galón de gas, cuando debiera ser más económico, porque allí no hay que mover un camión ni nada, sí. Porque todo es por tubería.
Sí, sí.
Yo no he ido al alcalde Romero a hablar de
él. Es que aparentemente los directores o directivos...
Los tienen amarrados a todo el mundo. Hay una empresa de gas.
Eso.
Hay una empresa de gas que ahora está vendiendo paneles solares.
No me diría.
Sí, porque yo que era cliente, porque mi generador eléctrico, que lo tengo todavía, este gas licuado,
sí.
Al poner placa, y toda esta gente que están poniendo placas, que usaban el gas, se van a tener que meter el gas en Lima.
Uh-huh.
Y el gobierno de Estados Unidos le quiere meter las manos al gas también.
Uh-huh.
Y aquí no pasa nada, ¿por qué? Porque cada vez que nosotros pagamos el sobreprecio del gas, ellos se jaltan, pero se parten con los políticos.
Eso mismo. Eso mismo lo
y
que pasa.
Y mucha gente en los campos, viejos en los campos, que no tienen dinero, están quemando con leña.
Y hablamos de eso ahorita. Al principio del programa.
Claro, por eso lo traigo. ¿Qué más tenemos?
Ah, bueno, imagínate tú, como estamos ahora en utilidades, vamos a hablar de la energía eléctrica, pero por vía de las placas solares. ¿Qué está pasando con el asunto del gobierno de Estados Unidos dando unos incentivos y ahora de momento está la gente aguantada porque están esperando a ver si le toca el premio de la Loto. ¿Qué está pasando ahí, Alberto?
Mira, nosotros no tenemos la capacidad para hacer las cosas bien. Y quizás, coño, Chope, tú serás pesimista. Es realista. El agosto del 2022, el presidente Joe Biden aprobó lo que se llama el Inflation Reduction Act. Como parte del Inflation Reduction Act, todo ciudadano de los Estados Unidos tenía derecho de obtener hasta un 30% de crédito contributivo en la compra de placas solares y o baterías. No era un sorteo, no que tú te vas a levantar a las 4 de la mañana para estar pendiente a que abre la página de internet, o tú llamar para 4,000 o para 6,000. No, todo ciudadano iba a recibir un crédito contributivo. ¿Por qué eso aquí no se perdió, no se trabajó? Cuando se estaba aprobando eso, nuestra comisionada residente estaba en luna de miel.
Así es.
¿Entiendes? Entonces, de momento, anuncian que van a dar esos 6,000 vales. ¿Qué la gente hizo? Llamó a su compañía y le dijo, hey, aguántate, que yo creo que me puedo, como una loto.
Sí, una loto.
Como ahora que está el ¿cómo se llama? El jackpot de ese grande de los 900 millones.
El Powerball. Pues
yo voy a poner el Powerball. ¿Tú me entiendes? Y yo voy a ver si me gano ese dinero en el Powerball.
Seguro.
Y paró la industria. Y ahora te están pidiendo unos permisos.
Permisos ambientales.
Para después pedirle a ese gestor su donativo.
Sí, señor. Sí, señor.
¿Viste?
Sí, Gilberto y yo estábamos hablando, mis amigos, sobre este asunto de permisos ambientales, porque como parte del proceso de recibir o de solicitar, es que tú tienes que conseguir un permiso ambiental. Y hablábamos, Gilberto y yo, si tú vas a poner placas solares en tu techo, chévere. Tu techo probablemente esté ya preparado, ¿no? Con Danosa o lo que sea para impermeabilizarlo. Las placas solares no emiten emanaciones, no emiten lixiviados. ¿Qué tipo de permiso ambiental tú necesitas para poner 6 dichosas placas solares en tu techo? Como yo lo hice este fin de semana en casa del viejo. No me pidieron ningún permiso ambiental porque es que la lógica te dice que el techo ya está impactado, no es en el medio del yunque ni en un bosque seco ni nada por el estilo. Pero le dije a Gilberto que mañana voy a llamar al Departamento de la Vivienda, atención, Departamento de Vivienda. Mañana va a llamar Gustavo Rodríguez haciéndose el socotropo para que le expliquen a él, a un ecólogo, a un biólogo, ¿cómo poner placas solares impacta el ambiente? Estoy esperando con ansias locas que alguien me explique para decir, uy, la verdad que la persona tiene razón. Pero adelante.
Pero mira, entonces, ¿qué pasa? Por otro lado, la información que tengo es que los vendedores de los sistemas están, ¿cómo te digo? Un poco desesperados porque han parado la venta.
Claro.
Y por lado, te van a dar hasta un 30% después que tú lo compres.
Ah, gracias. Esto es que te dan los chavos ahí, es que tú tienes que ponerlo. Eso es.
Después que te dan el hasta después que ellos inspeccionen,
sí, sí.
Hasta 30%,
sí.
¿Entiendes? y entonces te van a mandar una persona para que certifique, para que te den hasta el 30%, y ya tú verás que te van a mandar un inspector y te va a decir, oye, pero es que el aire de mi casa se dañó, o hay campaña política.
Sí.
Y tengo que recoger unos chavitos.
La taquillita.
La taquillita. Porque toda esa burocracia se presta para eso.
¿Se hace?
Entonces, chico, pero me van a dar, ponle el 30%, $20,000, y pues voy a tener que darle 500 a este para $2,000, que para calmar 14. Porque así es que funciona este país.
Sí, señora, así mismo es. Por ende, hasta en las placas solares hay trampa.
Ay, bendito. Si hubiesen hecho lo que por ley estableció Biden, Biden dio en el Inflation Reduction Act, dio tres incentivos. Dio el incentivo de hasta un 30% de crédito contributivo. De la instalación de placas solares y baterías. Y ahí cualificaban los apartamentos, porque a lo mejor en el apartamento tú no puedes instalar placas solares, pero tú puedes establecer una batería de almacenamiento, porque se te va la luz, es donde tú puedas almacenar esa energía por el tiempo y puedes vivir con calidad de vida en tu casa, en un apartamento. Por eso decía que era placas solares y batería combinado, o placas solares o baterías. ¿Sí? Para que el residente de los buildings, de los condominios, de los apartamentos, entonces podían instalar, comprar, adquirir una batería y le daban un crédito contributivo.
Así es.
Por otro lado, estaba dando a los $600 o $700 para tú reemplazar tu entero eléctrico. Por ejemplo, yo cuando instalé placas solares tuve que cambiar la nevera. Porque los amperajes de la nevera eran una nevera vieja, con
claro,
amperaje alto.
Claro.
¿Qué tuve que hacer? Gastar $800 en una nevera de poco amperaje para hacer más productivo mi placa y poder estar como tenía que hacer. Porque los $800, si me daba 600, pues me costaba 200.
Claro.
Incentivo para los vehículos eléctricos. Era el otro. Pero aquí, si no juegan con la política, si no juegan la loto, porque este es el país del juego, todo es jugar. Es la categoría que más anuncia Puerto Rico.
Así mismo.
Los políticos juegan con nosotros. ¿Qué más tenemos?
Gilberto, ya estamos cortos de tiempo. Nosotros hemos ido sobre un sinnúmero de escenarios donde, como ustedes ven, hermanos y hermanas puertorriqueñas, esto nos cuesta millones y millones de dólares en un país que está quebrado y que en vez de tener un liderazgo político que nos ayude a fomentar una economía nuestra, extiende la mano al norteamericano, dame, pensando que esa ayuda va a permitir de alguna manera que tengamos un pueblo productivo, y va a suceder todo lo contrario. Así que ustedes ven el tipo de gobierno que tenemos ahora, que hemos tenido anteriormente, y eso es razón suficiente para que le pese el bolsillo. Y cuando vengan las próximas elecciones generales, usted sepa quién es su verdadero enemigo. Porque yo cuando doy dinero a una causa benéfica, lo hago con mucho gusto, como lo hacen miles de personas en Puerto Rico. Pero el gobierno no es ninguna causa benéfica. Ni yo toque darle al gobierno, y el gobierno no tiene por qué darme a mí si me provee las herramientas para yo echar hacia adelante como ciudadano y como trabajador de este país. Y esa es la razón por la cual hicimos este programa. Para que usted tenga un conglomerado de todas estas cosas que están pasando allá afuera, gracias a nuestro gobierno de turno, para que usted vea lo que le cuesta a usted y lo que me cuesta a mí. Y esto no es chiste. Y la semana que viene, venimos ahora con una cosa específica. Cantidad de personas que están cogiendo de soquete a nuestros viejitos y a las personas que se dejan coger de soquete está aumentando dramáticamente. Todos los días hay un truco. Don Gilberto va a hacer un catálogo de trucos para que no te cojan de pendanga la semana que viene. Y la verdad que el listado es extenso. No se pierda ese programa porque le va a ayudar a usted a cobrar conciencia cuando reciba esa llamada, cuando se le acerque en un parque, etcétera. Haga las preguntas que tenga que hacer o, en su defecto, cuelgue el teléfono y déjelo con la boca abierta para que se vayan a cobrarle a la madre que los parió. Este programa, señoras y señores, va a ser el domingo que viene a las 9 de la noche. Ensálvese quien pueda. Gilberto, muchas gracias por tu participación. Como siempre, una persona sumamente inteligente, sumamente informada. Y ese es el tipo de recurso que nosotros queremos por aquí, que nos ayuda a nosotros a entender y a sobrevivir. Gracias, Gilberto. Nos vemos la semana que viene.
Gustavo, te agradezco la invitación y te agradezco que hayas sacado de tu tiempo para tocar esta temática. Porque en el momento que estamos viviendo, el país, un país envejeciente, quebrado, el dinero juega un papel primordial, como dijiste al principio del programa.
Sí, señor.
Y lo único que podemos hacer en este momento es crear conciencia de este dinero y aprender a defender.
Así
dentro del sistema.
Así es.
Está establecido.
Sí, señor. Gracias, Gilberto. Será entonces hasta la semana que viene. Otro programa de Establece Quien Pueda. Que tengan una excelente semana. Hasta entonces, amigos. Gracias, Gilberto. Gracias, Mario.
Y lo que va a ser mi vida de aquí en adelante.
Que te quise de veras, rabia porque te di lo que nunca imaginaste un día tener. Todo el mundo a tus pies, mira si yo te conozco bien, que me atrevería a jurar que no duras junto a él. Que extrañes en tu piel todas mis caricias. Ay, yo, que te conozco bien, me atreveré a jurar que vas a regresar, que tocarás de puerta. Yo, que te conozco a ti, me atreveré a decir que estás arrepentido.
los años 1600, cuando el tirano mandó